Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy estamos contando cómo España es el país de Europa con mejor situación sanitaria ahora mismo. Estamos en algo más de 46 casos por cada 100.000 habitantes. Nos sigue en esta lista Italia, que tiene 69 casos. No es ningún motivo como para presumir, habida cuenta del drama que llevamos desde el mes de marzo del año pasado, desde marzo de 2020. Pero igual que destacamos lo peor de la pandemia, pues ahora no está de más aportar este titular. Con toda la prudencia del mundo, eso sí, porque ya sabemos cómo se las gasta este dichoso virus. De hecho, justo en este día en el que España lidera el ranking con menor incidencia, estamos contando en nuestro informe COPE cómo países tan dispares como Reino Unido, Rumanía o Letonia tienen cifras que les sitúan cerca o incluso superando el millar de casos por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, el fenómeno no se da por el mismo motivo ni afecta de la misma forma a un país o a otro. En el Reino Unido influyen factores que tienen que ver con que la población se ha relajado bastante en la aplicación de las medidas sanitarias básicas, como por ejemplo en el uso de la mascarilla. Fue de los primeros países en Europa en relajar las restricciones porque alcanzaron un nivel de vacunación bastante alto. Pero ahora la pérdida de eficacia de las dosis pues ha hecho repuntar los casos, a los que se ha sumado además la aparición de la variante Delta Plus. Sin embargo, gracias precisamente a la vacunación, el aumento de casos en Gran Bretaña no se ha traducido en una situación hospitalaria demasiado grave. Sintetizando mucho, los casos que se dan ahora son menos graves. Nada que ver, por ejemplo, con la situación de países del este, como Letonia o Rumanía. En el primero, con una incidencia de 1.641 casos, apenas el 50% de la población está vacunada. El caso de Rumanía es todavía más llamativo, ya que solo el 30% de sus ciudadanos están vacunados. Dicho de otra manera, 7 de cada 10 rumanos están todavía sin vacunar. La traducción es que, según datos oficiales, la mortalidad del virus es 10 veces mayor allí en Rumanía que en el resto de la Unión Europea. La situación es tan complicada que el gobierno ha decretado un toque de queda específico. Solo los vacunados pueden salir por la noche. Yelu Falan es profesor de español en Bucarest.
La gente llega ahora y hay un subidón tremendo de vacunaciones los últimos días. No por creencia, sino que lo hacen por obligación o por miedo. Dos cosas.
El caso de Rumanía, desde luego, es extremo, pero llama la atención que haya también países con una alta tasa de vacunación que a día de hoy tiene un riesgo elevado de contagio, como por ejemplo Austria, Holanda o también Bélgica. Ahora bien, hablamos de riesgo de contagios, no de hospitalizaciones, que es el indicador por el que actualmente se rige la toma de decisiones. Así que sí, en España pasamos un momento tranquilo con el coronavirus, pero ejemplos a nuestro alrededor no nos faltan para tener claro que con esto del COVID nunca se puede bajar la guardia. Es martes 26 de octubre. A esta hora tenemos otras tres noticias que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Se aprueba el anteproyecto de la nueva ley de vivienda.
Sí, los grandes tenedores no podrán subir los precios y para el resto de arrendatarios solo se contempla una subida del 10%. La factura de la luz también se ha colado en el Consejo de Ministros con una partida de 100 millones de euros para ayudar al 1.200.000 hogares que se consideran especialmente vulnerables ante la subida energética.
Bruselas desestima la petición de España para intentar bajar el precio de la luz.
De manera excepcional, nuestro país, que quería abonar el sistema actual de financiación de precios de la electricidad para cambiarlo por otro basado en el coste de las energías renovables. La comisaria europea de energía, Kadri Simpson, ha enfriado hoy esa propuesta de España después de que Alemania y otros 8 países de la Unión se hayan negado a permitir cambios.
Multa de 4.000 euros por añadir sin permiso a una antigua usuaria de un club deportivo a un grupo de WhatsApp.
Sí, lo estamos contando en COPE, que este tipo de multas por saltarse la ley de protección de datos pueden llegar a los 20 millones de euros en las infracciones más graves, por ejemplo, tratar los datos de un usuario sin su consentimiento, como ha ocurrido en este caso. Susana González, abogada especialista en derecho digital, explicaba aquí en Mediodía COPE que las pequeñas empresas tienen que estar especialmente atentas a estas normas.
El problema es que la pequeña empresa, o bueno, no solamente es por tema de tamaño, sino a lo mejor a veces por costes, estaban acostumbrados a una protección de datos anterior que era pues muy de papel, ¿vale? Y ahora es más de analizar tus propios riesgos, este tipo de riesgos, los riesgos tecnológicos, no sean adecuados y están en este riesgo, ¿eh?
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, en Mediodía COPE, todo el deporte. Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de Ronald Koeman y cómo vivió el acoso de algunos jóvenes en su coche a la salida del estadio Camp Nou. Koeman dice que no sintió miedo y que esto es un problema social. Lo ha hecho antes del Rayo Barcelona de mañana. El Real Madrid va a recibir a Osasuna y el Sevilla juega en Mallorca. Vamos a hablar también de la derrota del Getafe en casa, 3-0 frente al Celta. El Getafe es colista con 2 puntos sobre 30. Todavía no ha ganado, por supuesto, ningún partido. Y hoy empieza una nueva jornada con 3 encuentros. A la vez Elche a las 7 de la tarde, Español Atleti de Bilbao a las 9 y Villarreal Cádiz a las 9 y media. Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
Desde que hay registros, allá por el siglo XV, se sabe que en Canarias ha habido al menos 17 erupciones volcánicas, pero obviamente pues hubo muchas otras antes que dieron lugar al propio archipiélago. Un día como hoy, un 26 de octubre, pero de 1971, se registraba la última erupción que hubo en la isla de La Palma, hasta que hace 38 días vimos estallar el volcán de Cumbre Vieja.
El volcán o los volcanes de Teneguía continúan con su permanente actualidad, atrayendo a turistas y curiosos de todo el mundo. Entre estas humaredas, las figuras parecen espectrales.
Pues así contaba el nodo, como a 25 kilómetros al sur del Cumbre Vieja entraba en erupción este volcán hace 50 años, el volcán de Teneguía. Duró 24 días frente a los 38 que lleva en acción el de Cumbre Vieja. Y sus coladas de lava ocuparon 276 hectáreas frente a las más de 900 que han sido arrasadas en la actualidad. Dos volcanes muy diferentes.
El Teneguía hubo movimientos sísmicos desde casi un mes antes de la erupción y eran fuertísimos, nada que ver con los temblores actuales. Diríamos que los movimientos sísmicos del actual volcán han durado 24 o 48 horas. El Teneguía estuvo casi un mes temblando constantemente.
Luis es vecino de Fuencaliente y ha vivido precisamente los dos volcanes, el de hace medio siglo y también, lógicamente, el actual, el de Cumbre Vieja. Tenía 15 años cuando entró en erupción el Teneguía y nos contaba en Mediodía que la situación es muchísimo peor ahora. Tanto que las últimas horas en La Palma han sido consideradas como las peores desde que el Cumbre Vieja entró en erupción. El cono se ha vuelto a romper con varias fisuras por las que la lava ha seguido saliendo de manera impresionante. Ahora mismo hay 5 bocas y 6 coladas, aunque la lava muy abundante parece que discurre de momento por zonas que ya estaban afectadas. Daniel Pinelo, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Afortunadamente parece que en las últimas horas, al menos esta mañana, ¿no?, la situación en Cumbre Vieja se ha tranquilizado, se ha calmado un poquito.
Sí, por lo menos esta mañana es lo que parece, ¿no? Y también otra buena noticia, el mayor aporte de lava se está realizando a través de la colada primigenia, que como sabemos desemboca en el mar, aunque también se sigue de cerca a la colada que está situada más al suroeste, porque en caso de que se ensanche podría afectar a más viviendas que de momento escapan a la lava, ¿no? Como dices, hoy la actividad del volcán es menor que ayer, y al vulcanólogo Juan Carlos Carracedo, un experto en la materia y reconocido científico, le da la impresión de que podría estar sucediendo lo mismo que ocurrió precisamente con el Teneguía hace hoy 50 años.
Ganar altura verticalmente, empieza a tener menor altura y el viento la inclina, empieza a arrojar menos cantidad de productos y menos cantidad de gases también. Simplemente una impresión que he tenido de que el volcán está ahora en una fase de menor actividad.
Apuntaba también desde el Instituto Volcanológico de Canarias su portavoz, pero como te decía, son impresiones y no se puede sacar tampoco ninguna conclusión precipitada, porque los niveles de dióxido de azufre, que son un indicador importante de la actividad del volcán, siguen siendo bastante altos, Pilar.
Gracias, Daniel, por contarnos la última hora desde la isla de La Palma en este martes en el que, como estamos contando, se cumplen 50 años, ¿no?, desde que comenzara la erupción del volcán de Teneguía, el penúltimo que ha entrado en erupción allí en el archipiélago canario. Más cosas. La escasez de chips sigue poniendo patas arriba la cadena de suministros, no solamente en España, esto está pasando en todo el mundo, ¿eh? Este componente minúsculo es el responsable de decenas de miles de ERES en el sector del automóvil y de la parada intermitente de un buen número de fábricas. Y los datos confirman que esto no ha hecho más que empezar. En septiembre, por ejemplo, un dato que hemos conocido hoy, la fabricación de vehículos cayó un 32%. En lo que llevamos de año se han fabricado algo más de 1,5 millones de coches. Si lo comparamos con los niveles previos a la pandemia, el descenso en la producción supera el 25%. Lo peor es que se prevé que esta situación continúe, al menos hasta finales de 2022, y una de las consecuencias más graves serán los miles de empleos que están vinculados pues, a este sector, que es tan importante también en nuestro país, el sector del automóvil. Manuel Morales, profesor de Economía en Comillas, ICADE.
El parón de producción va a suponer que para muchas personas las jornadas de trabajo se van a reducir, habrá negociaciones con los sindicatos en este tipo de empresas de automoción y va a afectar desde la parte de comercialización a lo largo de toda la cadena de suministro, lo que son fábricas y proveedores.
Pues la falta de microchips ha pasado factura también a las exportaciones, que caen un 30% respecto a septiembre del año pasado. Y a todo esto hay que añadir que debido al encarecimiento de la luz, pues los precios industriales se han disparado un 23% en septiembre. Es su mayor alza en 44 años. Los precios subieron en todos los sectores y en todas las comunidades, sobre todo en Asturias, en Canarias y Baleares. Y si suben los precios en las fábricas, pues ya sabemos todo lo que esto significa a la hora de comprar cualquier tipo de producto. Bueno, pues con esta situación económica de fondo, el gobierno mantiene el enfrentamiento interno. Siguen en el PSOE y en Podemos sin resolver la cuestión de la reforma laboral y eso también puede tener importantes repercusiones en la creación de empleo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La reunión ayer entre los dos socios de gobierno pues acabó sin solución. ¿Cómo están las cosas?
Pues en el equipo de Pedro Sánchez minimizan las consecuencias de esa crisis en la coalición ante la falta de alternativa a un acuerdo. Más allá de la retórica, han generalizado la seguridad de que Yolanda Díaz carece de la menor intención de romper y provocar la caída del gobierno. Intramuros de la Moncloa circunscriben la tensión en su mal avenida relación con Nadia Calviño y la búsqueda de la dirigente gallega en mostrar galones para capitalizar la contrarreforma. Alcanzadas las posiciones de máximo, subrayan desde la sala de máquina socialista, habrá entente con Unidas Podemos. Y para muestra, prevista para mañana una nueva convocatoria de trabajo con sindicatos y patronal sobre el marco laboral, el concurso técnico de economía parece finalmente servido. Mientras, los contactos entre las patas del Ejecutivo se suceden bajo una premisa del lado del PSOE, el liderazgo de Calviño en su condición de vicepresidenta primera y, por tanto, responsable de coordinar los ministerios.
Gracias, Ricardo. Y si las facturas, la luz y la pandemia nos han pasado, pues eso, factura a la mayoría de los españoles, no digamos ya si hablamos de las dificultades que sufren las personas sin hogar, que se enfrentan cada día a un laberinto sin salida y sin soluciones en un sistema de protección social que directamente, lo estamos viendo, no funciona como sería deseable. Ante el Día de las Personas Sin Hogar, que se va a celebrar el próximo domingo, diferentes organizaciones piden mayor protección social para miles de personas en situaciones de vulnerabilidad, mientras, según Enrique Domínguez, de Cáritas Española, con la pandemia se ha relajado la solidaridad.
A veces pasamos de largo, no nos paramos, nos dan un poco de miedo las personas que están ahí un poco al margen. Y sí que creemos que a lo mejor se ha acentuado un poco este individualismo o este miedo un poco en estos últimos 2 años, año y medio de pandemia, pues seguramente todos nos hemos vuelto un poco más hacia el interior. Pero sí que creemos que en esa mirada no podemos dejar de lado a la gente que está en la periferia, a la que nos está reclamando que también tienen derechos y que están ahí, que son personas de pleno derecho, plena dignidad.
Pues ante la situación de los sin hogar se pide facilitar el acceso a la protección social con medidas preventivas y no solamente asistenciales, con un acompañamiento a medio y largo plazo. Un juez de Montilla, en Córdoba, ha dictado un auto por el que inscribe en el registro civil a una niña de 19 meses que nació en Orán y que llegó a España en patera un año después. La madre, originaria de Camerún, tuvo a su hija en tránsito en su paso por Argelia, así que la niña no había sido inscrita en ningún registro. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Son los llamados niños invisibles, niños apátridas. Están vivos, existen, pero en realidad no son nadie. Si no está inscrito, para el derecho no existe. Y si no existe, no tiene derechos. Niños que no pueden escolarizarse, tener asistencia médica, si lo están, es de favor, no porque tengan derecho a ello, ¿te imaginas? Bueno, tampoco tendrían derecho, pues en un futuro, a sacarse el carnet de conducir o incluso a casarse. Bueno, es una minoría, es verdad, de los 500 250 menores acompañados que llegan en patera cada año y sobre los que no hay datos específicos, pero existen, y hasta ahora no era nada fácil solucionar esta situación. Por eso, el auto de Francisco José Ortega Reyes, magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montilla, en Córdoba, es pionero y puede crear jurisprudencia para solucionar un problema absurdo que afecta a muchos bebés inmigrantes. Bueno, vamos a hablar en la tarde del caso de la pequeña de Montilla, explicar este auto del juez, y vamos a hablar con el propio juez para que nos cuente cómo ha sido, ¿no?, escribir este auto y las cosas tan de sentido común, además, y tan humanas que dice en el auto.
Es importante lo que estás diciendo, ¿no? Esa humanidad que se ha demostrado en este juzgado y también, pues, el sentido común, que es lo que tiene.
Exactamente.
Lo que tiene que imperar a veces, pero que no siempre se consigue. A partir de las 4, esta historia y muchas más en la tarde COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Un apunte más, te cuento también que el gigante tecnológico Facebook sigue en apuros. 17 grandes medios americanos, como la CNN, el diario New York Times y el Washington Post, están publicando nuevos documentos internos que demostrarían que la red social puso sus intereses económicos por delante de la seguridad. Incluso se acusa a Facebook de haber favorecido el radicalismo y la división fuera de los Estados Unidos por falta de control sobre mensajes extremistas.